me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos a Bilbo Sport. Viernes, fuera de lo que es la órbita deportiva de la competición, jornada tranquila la que hemos vivido informativamente hablando a lo largo de la jornada. Hoy, lo que sí, el Atleti, luego hablaremos de ello, nos ha confirmado ya de manera oficial que va a disputar el trofeo Bortolotti, se va a enfrentar a la Atalanta y, bueno, nos vamos a volver a ver las caras en Bérgamo ante un rival que ya nos enfrentamos a él en la pasada Champions. También, bueno, ya saben, porque esto ya se oficializó ayer, que vamos a visitar el Velodrome de Marsella para enfrentarnos al Olympique el 9 de agosto. Van a ser prácticamente los dos últimos partidos antes del arranque de Liga, ya con un nivel en los rivales importante. También se ha conocido hoy el traspaso de Iker Varela a la Unión Deportiva Ibiza. Y bueno, pues son las pocas noticias que nos ha dejado el día. Lo positivo, permítanme el chiste fácil, la gracia, que hoy no ha habido ningún lesionado, por lo menos que se sepa, lo cual, como diría el otro, nos llena de orgullo y satisfacción. 11 horas y 2 minutos de la noche, primer alto en el camino y enseguida estamos hablando del Athletic.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y Aiku. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y Aiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Aiku para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera del Andio 5 junto al puente de Rontegui. ¡Te esperamos!
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 5 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, muy bien. Aquí estamos, un día más.
Se nota que es viernes.
Sí, a ver, verdad que actualidad hay poquita, la justa, la necesaria. Pero bueno, hay cosas. Si no, estaríamos aquí hablando.
Bueno, sí. Decíamos, lo hablábamos el otro día, el torneo de Bérgamo, el partido de Bérgamo, el amistoso ante el Atalanta, lo confirma ya de manera oficial el conjunto rojiblanco.
Sí, este trofeo Berocolati. Lo que más me gusta es el horario. Bortolotti, perdón, 9:45, que es el horario Champions, ¿no? Teniendo en cuenta que ha sido igual el partido que más recordaremos de la Champions, puede ser que sea este año, del Atalanta, de esta Champions, puede ser, dentro de unos años, pues por muchas cosas. Hombre, también es verdad que el empate contra el PSG fue igual el más meritorio, pero creo que es de los que entra en la historia del Athletic, ¿no? Se hablará del partido del Atalanta, porque yo creo que ya tiene un poco ese... No sé, ese como aura, ¿no?, que se dice ahora, pero tiene ese tipo de cosas, ¿no?, de pues salir con un 11 de suplentes, luego remontar, que marcase Nico Serrano, ¿no? Bueno, todas varias cosas, pues bueno, ahora ya está confirmado. Ayer se confirmó también, ¿no?, contra el Olympique de Marsella. Entonces, pues bueno, dos amistosos que yo creo de bastante nivel para acabar la pretemporada contra rivales, pues bueno, vamos a decir, de la primera línea europea o de la segunda línea europea, para no decir que si la primera línea europea son el Madrid, Barça, Arsenal, PSG, todos estos, pues bueno, yo creo que el Atalanta y el Olympique de Marsella son dos equipos que por historia y pues por historia reciente también están en ese escalón y bueno, dos buenas piedras de choque, como se suele decir.
Uh-huh. En cuanto a las salidas... Julen Aguirrezabala está en la rampa de salida, pero fíjate que no salen novias, que no sabemos nada. Hay que decir que en líneas generales no se sabe a dónde puede ir en estos momentos el portero guipuzcoano.
Sí, es un poco lo que venimos comentando estos días. El interés del Celta, que ya lo hemos sacado de hace una semana, más equipos tampoco están saliendo. A ver, pues... Mira, ya empiezo a tener la sensación, porque ya digo, lo del Celta no avanza o no parece que avance, porque por lo menos por Vigo he intentado indagar hoy algo y tampoco hemos sacado nada, ni sacado nada en claro. Pero tengo la sensación, y te lo digo completamente en serio, de que lo de Julen va a ser que un día nos despertemos,
tienda.
Sin más, y que de repente veamos, digo, Julen Aguirrezabala ha sido vendido al Friburgo. Por decir un equipo, que no me estoy... Por decir algo, al Friburgo o al Brentford. ¿Sabes? Por decir algo. De estas operaciones que están en silencio, que tampoco nos enteramos de nada más la prensa, y que un día de estos pues nos despertamos y ahí sale. Un poco como pasó con Unai Gómez, aunque eso ha sido más público, ¿no? Pero tiene toda la pinta, no sé. No dudo que estén trabajando en la salida, porque de hecho, joder, si no fuese a salir, creo que hubiese jugado el partido del miércoles, jugaría también el partido de mañana
está claro, en
Leioa, porque es que al final no deja de ser un portero de primer nivel. Que por cierto, que tampoco sabemos nada de la convocatoria de mañana, que la dirán mañana por la mañana. Pero si me dices que juega, tampoco me parecería descabellado, que quiera probar Terzic a los tres porteros que tiene ahora. No sé, no me parece tampoco nada descabellado.
Veremos qué es lo que pasa de mañana. Mañana, hablando de porteros, cada vez está más claro que Darlington, yo es que hasta ahí me atrevo, el portero del United.
Osochukwu,
vale, pues te creo, si se dice así, te creo.
Mira, Darlington, Osochukwu.
Muy arreglado, claro, el chaval.
Muy aseado, es eso, es
muy aseado. Muy apañado. Digo que, a falta de que llegue la confirmación del Athletic, que todo hace indicar por informaciones que llegan desde Inglaterra, que está hecho y que al final va a venir al juvenil.
Sí. Sí, el chaval ya de hecho se ha despedido del Manchester United en redes sociales, que esa es otra cosa, ¿no? Que ya que los chavales con 16 años hagan cartas de despedida de los clubes.
Sí, bueno, incluso ya lo hablamos aquí, con menos, con 12.
Sí, con 10 también he visto alguna cosa que es para decir, bueno, esto ya me empieza a oler un poquito raro. Pero bueno, no voy a entrar ya a valorar esto. Pero bueno, se ha despedido del Manchester United. El Athletic, que nadie se piense que va a hacer aquí un anuncio espectacular. No. O sea, me acuerdo, por ejemplo,
posiblemente igual no dicen hasta nada, porque como va al juvenil.
Claro, sí.
En el momento que se presenta el juvenil, le vemos ahí y punto.
Eso te iba a decir. Me acuerdo cuando fue el año pasado el fichaje de Oyono. Bueno, porque fue el año pasado en definitiva, en 2024, 2025. Cuando fue el fichaje de Oyono, de Ndika Buján, de varios jugadores más, pero sobre todo Oyono, ¿no? Que era. Joder, que tanto se estuvo hablando de él, pues al final, por la vitola con la que traía, y fue eso, un mensaje en la web que era como un comunicado más, ¿no? A ver, y me parece perfecto que el Athletic haga esto, que es darle normalidad a inversiones que están un poquito por encima de la media de lo que suele ser habitual, ya también, por desgracia, cada vez menos, ¿no? En el fútbol base, ¿no? Pues bueno, cuando se presente el juvenil dirán, pues yo qué sé, está la incorporación de este jugador procedente del Manchester United y ya está. Pero también hemos conocido, que eso me ha sorprendido hoy, que había varios equipos o varias canteras y en algunos casos te diré que incluso equipos también que estaban interesados en él, ¿no? Ha salido la prensa inglesa que le quería el Borussia Dortmund, que le quería el Lille, le quería el Copenhague. El Copenhague es uno de estos equipos que, si tú con 16, 17 años, porque a lo mejor el fútbol danés no es tampoco el más potente del mundo, ¿no? O la liga danesa, vamos. Si con 16, 17 años te ven capacitado, te fichan al primer equipo, te ponen, juegas y si puedes venderlo a la Bundesliga por 4 o 5 millones o por 10 millones, no tienen ni media duda en hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, que haya tenido opciones. No te voy a decir que sean más interesantes en lo profesional para él, porque él ha tenido la suerte de que su familia, pues bueno, haya residido en Navarra, porque creo que el chaval nació en Murcia, si no me equivoco, estaba leyendo hoy. Entonces, bueno, que pasase esta etapa formativa en Navarra y antes de dar el salto al Manchester United, y bueno, tiene la suerte de entrar en la filosofía del Athletic, que nadie la discute, o sea, nadie la duda, y bueno, eso. Pero que me refiero a que puede ir agotando etapas en un equipo como el Athletic, que igual eso, que tener esa opción de... Yo creo que el Copenhague, si le ficha, es para llevarlo al primer equipo o al filial o algo por el estilo, ¿eh? Entonces, que prefiera estar agotando etapas en la fase formativa, ¿no? Pues eso, con el juvenil, pues salto al Baskonia, salto al Bilbao Athletic y llegar al primer equipo, vete a saber cuándo, pues si es que llega, que también... Que, pero bueno, esa es la escala. También yo creo que es de valorar porque, ya digo, parece que es un portero que bastante cotizado y, hombre, que con 16 años, y creo que va a cumplir 17 dentro de poco, ya sea internacional 17, pues bueno, también nos da un poco buena muestra del nivel que tiene.
Iker Madera, otro chaval del filial que se nos marcha, en este caso, a Ibiza. Y no de vacaciones, que he dicho así.
No. es un chaval, pues es también de estos jugadores que estaba llevando a la puerta del primer equipo. El año pasado estuvo cedido en el Mirandés, pero tampoco le fue muy bien. Fíjate que yo pensaba que este chico iba a acabar en el Baracaldo, porque él está aquí de Baracaldo y, no sé, veía como que podría venir. No cedido, obviamente. No cedido, porque ya esa puerta se agotó, esa puerta se cerró. No del todo, está entreabierta, vamos a decirlo, que lo voy a confirmar otro día más, que no es que esté el convenio ni mucho menos cerrado entre Baracaldo y Athletic, no existe, pero no están las negociaciones cerradas, ni mucho menos. Pero eso, que es un jugador que va al Ibiza, coste cero. Es verdad que creo que todavía era sub-23, entonces, pues bueno, es lo que le convierte muy cotizado en Primera Federación. Y ya digo, es que ahora tengo la duda de si era coste cero, si hay un pequeño traspaso, que será algo, una cantidad simbólica, pero bueno, era de estos jugadores que también hace un par de años, ¿no? Igual que Ingeru Labarrieta, que estaba ahí, pues bueno, en el primer equipo, que estaba llamando un poquito a la puerta, que parecía que creo que entró en alguna convocatoria con Valverde. Finalmente creo que no llegó a debutar, a diferencia de Labarrieta, pero bueno, también desearle suerte. Y ya digo yo, me parece muy bien que el Athletic esté más que mandándoles cedidos, dándoles esta baja, pues para que salgan y salgan.
El Athletic no habla de traspaso, se reserva variables económicas por objetivos. Eso sí, un porcentaje de una futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra.
Como que es la fórmula que está haciendo estos años, que o sea, este año, a ver, no es una cesión, pero es un casi una cesión. Porque es bueno, no es una cesión, pero tampoco te desligas del jugador del todo.
Uh-huh. Y la última, hoy el Athletic ha sacado el balance semestral hace Aurrera, a la espera de ese diagnóstico final que tienen que hacer para los próximos años, que veremos en los próximos meses ese nuevo plan de acción para las cuatro próximas temporadas. El club ha publicado ese balance correspondiente al periodo entre enero y junio de 2026, destacando 14 puntos de interés relacionados con los cuatro ejes principales de actuación, como suelen ser habitualmente. Lo único que en lo deportivo, pues ya sabemos todos que hemos pinchado en el femenino y hemos pinchado en el masculino.
Sí, a ver.
En el masculino gorda, además, hemos pinchado.
Sí, tampoco se pone, tampoco es que lo valoren, simplemente es los ponen. Es decir, hombre, gracias. Creo que contábamos con ello. Pero bueno, por hacer un pequeño análisis de varias cosas o varios elementos. El primero es que la afluencia a San Mamés ha caído. Es verdad que es. Creo que es un. Ahora te digo la cifra exacta. Es un porcentaje bastante, bastante pequeño. Un 1,7% respecto a la temporada anterior. O sea, pasa de 48.459 de asistencia media a 47.617. O sea, son 800 personas menos. Es verdad que el Athletic sigue siendo el segundo equipo con más. Porcentaje de o con mayor afluencia de porcentaje, vamos, afluencia porcentual sí, de la liga, y creo que está la cuarta con afluencia total. Eso es, la afluencia total es el cuarto, o sea que bueno, que tampoco está del todo mal. Y luego hay una lista de espera de 10.000 personas, que eran unas cifras también que creo que había dicho en su momento John Berasategui, por el tema de, pues eso, pues para justificar un poco el tema de la ampliación de San Mamés y todo. La lista de espera de 10.000 socios, pues bueno, me sorprende. Yo tampoco, si tú lo ves, tampoco recordaba haber visto nunca esa cifra de la lista de espera como tal. Y luego, el tema de ticketing de entradas ha caído 2,2 millones de euros, que es verdad que sube en Liga y sube en Copa, pero claro, desciende bastante, que son 3 millones de euros menos, pues respecto a la temporada pasada, pues porque al final el año pasado en Europa, es en Europa League, se llegó a semifinales, entonces al final, pues quieras que no, pues con el recargo que te supone. Sí.
En la televisión vamos a salir ganando, pero sí es verdad que al disputar menos partidos y no llegar a no avanzar en la competición, que era difícil avanzar en Champions, pues evidentemente ahí la recaudación ha sido menor. Y luego también la plantilla, que se ha devaluado el valor de la plantilla un 37%.
Que ya es bastante. A ver, también es verdad que el tema del valor de plantilla me es gustaría relativo. Ver. Es algo de Transfer Market. Es un portal especializado, pero no deja de ser un portal. Es que al final es algo muy relativo. Sí, vale, que todos aceptamos Pulpo como animal de compañía y todos aceptamos como referencia, que es el que da valor a los futbolistas. Pero bueno, es un portal más, pero bueno. Sí, ha descendido ese 37%, que es que hay jugadores como Sanzet, que creo que la caída ha sido bastante sangrante en tema de esto de valores de mercado. No me gusta hacerle mucho caso porque, ya digo, son cosas
pero
que...
Pero es una realidad. Si te pasas el año sin hacer nada, pues tu valor de mercado baja. Otra cosa es que alguien quiera ficharlo y se encapriche y venga el jeque no sé qué y te diga, no, que te doy 100 millones de euros por él. Pero la teoría dice claro, que no es lo mismo que marques 20 goles que marques 3. Tu valor no es el mismo.
Claro. El ejemplo claro, porque hay mucha gente que esto se piensa, ¿no? El valor de mercado de Transfer Market es lo que pagarías por un futbolista. No. O sea, creo que Mikel Oyarzabal tiene un valor de mercado, creo que es de 20 millones de euros en Transfer Market, o de 30 millones de euros. ¿Tú piensas que la Real te va a vender a Mikel Oyarzabal por 30 millones de euros? No.
Pues no.
Obviamente no. Digo lo de Oyarzabal por poner un caso muy claro y por ir al otro extremo, porque no sé, nadie duda. No sé cuánto es tampoco el valor de Unai Simón, pero él mismo ha dicho que no. O sea, ya está. Esto, el fútbol no es un supermercado, aunque a veces queremos hacer creer y que es así. Luego, otra cosa, por cierto, también hay respecto a la temporada 21-22, los ingresos comerciales se han. prácticamente, bueno, triplicado. O sea, ha pasado de 18 millones, 17,8 millones la temporada 21-22, que era la última de Aitor Elizegui. Ahora son 49,6 millones, o sea, son 32,1 millones casi, ¿no? En las estas últimas cuatro temporadas. Pues hombre, creo que es lo que decimos. Están sabiendo capitalizar el Athletic, están sabiendo sacar este tipo de cosas, aunque bueno, hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo o menos de acuerdo, pero también se están sacando patrocinios, se están sacando otras cosas y creo que en términos económicos, pues bueno, están haciendo una muy buena labor. ¿Se puede valorar todo en lo económico? Pues creo que en una entidad como el Athletic no se debería valorar todo en términos estrictamente económicos y numéricos, pero bueno, ya digo, es el balance este que sacan cada seis meses, sí. Que también, sí, eso es que está muy bien desglosado en la página web, que también te explican un poco pues de lo que supone, pues también cosas como el museo, ese tipo de cosas, y bueno, poco más.
Simón, que muchas no. Gracias. ¿Algo más?
Nada, Miguel, nada, es decir, me ha hecho mucha gracia del tema de Laporte, hoy cómo se ha zanjado todo. Cómo se ha cerrado todo en ya, o sea, pero me parece increíble porque ha sido algo tan sencillo como que
sí, yo se lo creo que la prensa catalana,
sí, que la prensa catalana, no sé si es que no sé si has visto que estaba Miquel González en el Mundial, estaba viendo las semifinales y la final, que es normal por otra parte, tienes a tres jugadores en tu equipo, de tu equipo, vete a verlo, ¿no? Están mucha gente de muchos clubes viendo. No sé si es que la prensa catalana ha coincidido con Miquel González allí en Nueva York o en... Sí, en Nueva York que están ahora, creo. Y le han preguntado por Laporte y ha dicho no hablo de jugadores individuales, no voy a hablar de nada. Entonces, no y han cerrado el chiringuito. Pero la verdad que es que ha sido algo surrealista. Menos mal que por suerte se ha quedado solo en tres días así un poco de ebullición, que es algo propio de la... O sea, que es algo que, propio de la...
¿De dónde se han sacado... algunos que la POR vale 5 millones de euros. Es que, a ver,
es
que
un
ellos,
poco lo que hablábamos.
Que se hacen unos Juan Palomos de tres pares de narices. O sea, ellos se lo guisan todo, ellos se lo comen todo. Y nada, bueno, pues tres días que han rellenado páginas contando milongas.
Y lo de que le han ofrecido.
Es que vamos.
Me gustaría saber, a mí me gustaría saber si es verdad que ha habido ese ofrecimiento.
¿Cómo va a haber?
¿Quién le ha ofrecido?
¿Quién?
No, obviamente el Athletic no ha sido.
Si no se ha querido marchar, cuando salió de Arabia, tardó en salir porque él quería salir al Athletic y los demás, el club quería mandarle a otro equipo que estaba dispuesto a pagar más.
Era el Bayer Leverkusen, si no me equivoco.
Y había varios.
De eso el mismo creo que lo dijo, que era el Bayer Leverkusen. Hay equipos, bueno, creo que...
Varios equipos había. Que bueno.
Sí, sí, sí.
Sin más.
Pero nada, que él le ha dicho que quería jugar aquí y punto, ya está. Pero que me parece increíble. Pero digo, me estaba acordando del tema del ofrecimiento esta mañana, bueno, cuando lo he visto, el tema del ofrecimiento, de lo que pasó en el Bilbao Basket con Kenny Kachi, que era un fichaje que iban a hacer el año del descenso, que estaban Raúl López y... Y ay, no me acuerdo el nombre del el que era periodista de director deportivo, ahora no me acuerdo el nombre. Igor Mintegia, en la dirección deportiva.
Ah, vale.
Y que tenían cerrado a Kenny Kachi ya. Y de repente llamó otro agente diciendo: oye, hola, soy el agente de Kenny Kachi, ¿qué hay de lo mío? Y dijo: pero si hablo con otro agente para cerrar el fichaje. Bueno, entonces, no, pero yo soy el agente de América.
Igor Mintegia, si no me equivoco, no es periodista, aunque ha trabajado en revistas.
Sí, bueno, es abogado, sí, eso es. Es abogado, es. Y profesor universitario.
Eso es, profesor de la universidad. Pública Vasca.
Acuro hoy.
Simón,
pero bueno, que era eso, que tenía muchos agentes el chaval.
Un abrazo fuerte, cuídate, gracias.
Un abrazo, Miguel, buen fin de
semana. Aburre, estamos en las 11 horas y 24 minutos de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
¡Extra, extra! ¿Vas a empezar el verano con el coche de siempre? Este año toca estrenar en Carealde. Tenemos coches en stock de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, DS y Leap Motor, listos para entrega inmediata y con ofertas de esas que no dura mucho. Ven, elige el tuyo y llévatelo ya sin esperas ni complicaciones. Stock limitado, entrega inmediata. Pásate antes de que vuelen. Te esperamos en Carealde, frente a Max Center.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94 407 5458.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Hablamos del Mundial, hablamos de esa gran final que va a tener lugar el domingo a las 9 de la noche entre España y Argentina. Una final que había dudas de cómo iba a ser el descanso, porque se juega en Nueva York, se juega en Estados Unidos, ya saben, la Super Bowl, todo lo que mueve, los espectáculos del descanso. Va a haber uno, pero la FIFA hoy ha confirmado a todo el mundo del fútbol en general, a todas las federaciones, que el descanso, que el espectáculo musical va a durar 11 minutos y que los 6 minutos restantes van a servir para montar y desmontar el escenario, que solo se va a alargar el descanso 2 minutos más de lo normal, de los 15 minutos de rigor a los 17. Iori Charritu, Gabón, ¿cómo estás?
Hola, amiga, buenas noches, muy bien.
Qué locura de partido, qué locura de final, qué locura de los precios de las entradas. La FIFA se lleva dinero por todas partes porque tiene una reventa en la que, legal, vamos a decirlo así, en la que se lleva un 15% del que vende, un 15% del que compra. Es que es una... Él por el dinero de... Él pone las entradas, el precio de las entradas. Bueno, por todos los sitios se llevan cazo. Una auténtica locura y se están pagando dinerales por ver este partido.
Es una auténtica pasada, ¿no? Al final, pagar 4.000 euros por una entrada para un partido, digo, precio más bajo que puedas una entrada del partido de este domingo o por eso también anteriores también. Llegar también a 120.000 euros también como precios de las máximas entradas, precio de máximo por una entrada, pues al final... bueno, marca, ¿no? El negocio que hay montado alrededor del fútbol, alrededor de la Copa del Mundo. El otro día la gente hablaba con el presidente de la Federación Española por la calle y le preguntaba si eso iba a ser algo similar en el Mundial del 2030. No sé si tanto, pero similar seguro. Y bueno, es una auténtica vergüenza. En vez de acercar el espectáculo al público, lo están alejando cada vez más. Y bueno, requerido a auténticos negocios, años atrás, mundiales atrás, esto no era así y bueno, están llevando a unos niveles fuera de lo normal y fuera de la cercanía que lo que sí era de verdad el fútbol, ¿no? Acercarlo a la gente, a lo que de verdad importa y a los que de verdad lo ven, ¿no? Esa gente joven, esa gente que también mayor también si cabe, también que va también a ver los partidos, que quiere ver a su equipo y que bueno, también más allá de las selecciones también hablo también de propio también clubes también que en ese sentido se asemeja bastante, no tanto igual por el precio, pero sí por la idea que están llevando todos los clubes. Y en ese sentido, pues una auténtica pena. Y bueno, es una auténtica pena y que nos obliga a ver este tipo de partidos desde la tele y que al final, pues ya digo, resumen una pena de todo ello y que alejando del objetivo primordial, que sobre todo es la gente.
Bueno, y en lo futbolístico, dos estilos completamente diferentes, dos selecciones que juegan a lo mismo, pero de diferente manera. Juegan al fútbol, pero de diferente manera. ¿Qué estilo se impondrá? La verdad es que a Argentina le puede pasar como le pasó a Francia, que si no tiene el balón va a sufrir mucho.
Si no tiene el balón, date la idea que los primeros 30 segundos del partido van a ser dos faltas claras de Francia, o sea, de Argentina.
Sí, no,
el partido todavía contra Inglaterra fue...
Va a ser como el de Uruguay.
Así es. Fue en ese símil. Una acción por detrás a Anderson, clarísima de amarilla, de Enzo Fernández, marcando territorio, agresiones constantes a Bellingham para buscarle la boca. Pero bueno, en ese sentido, algo similar se van a ver. Y una vez si tiene balón España en las primeras acciones, ese tipo de acciones se van a dar. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, si España no sale del partido por esas acciones y sigue manteniendo la acción de balón, Argentina está claro que, como tú bien dices, es similitud al partido que planteó Uruguay, con mucha agresividad, con esa tensión de partido. Y ya sabemos que tiene que marcar el nivel, ¿no? Al final hay un árbitro que marca ese nivel y que si lo permite, pues Argentina va a ir a más. Sabes también que si les hacen y que si el árbitro lo intenta cortar con una acción de amarilla o con faltas constantes, los argentinos van a ir a comer la tostada y que no sea como otros árbitros anteriormente que iban a hablar los argentinos.
Claro.
Y joder, parece ya que les tenía que pedir perdón por cada vez que hablaba el árbitro, ¿no? En ese sentido, no me voy a decir al revés, que tienes que tener respeto por el árbitro. Pero bueno, en ese sentido, todo lo contrario y que bueno, es cierto que también con balón Argentina no hay que quitar méritos después de los cambios que planteó Tuchel, el partido fue a su lado porque se cagó de manera clara y bueno, en ese aspecto sabemos que Argentina con balón, cuando se todo se acerca a tener balón en tres cuartos partes del campo, tiene un jugador que se llama Messi, que encuentra espacios, sabe interpretar muy bien los tiempos del partido y que aparte de marcar goles es capaz también de ser ese jugador que dé las asistencias, más allá de con pierna dominante, también con pierna débil, ya vimos también el partido del otro día cómo dio el pase de gol a Lautaro, y en ese sentido es capaz de hacer en diferentes momentos, ¿no? Tanto balón parado como la acción en movimiento, es un jugador desequilibrante y que bueno, tiene jugadores payos también, ¿no? Luego a su vez, pues Scaloni interpreta muy bien los tiempos de partido, cambios tácticos y técnicos también de variar jugadores y ideas de juego. Y bueno, en ese sentido también hay que dejarlo claro, ¿no? Que Argentina también tiene también argumentos futbolísticos y por algo también hay, ¿no? Aparte de los no futbolísticos, por llamarlo de alguna manera, las acciones que comete en ese aspecto y que te han permitido, han estado hasta el día de ayer, ¿no? Bueno, a ver si en el partido, sobre todo, a ver si por lo menos se ve esa igualdad a nivel de rigor de árbitro. Y que sobre todo, pues bueno, sea uno o sea otro, pues que jueguen de la mejor manera posible y que pueda transmitir un buen espectáculo a nivel futbolístico.
Es una final, quizás ellos estén más acostumbrados porque ya ganaron el anterior Mundial, pero también es verdad que en la selección española hay jugadores que han disputado finales al máximo nivel y que en este sentido el peso del partido no les tiene que caer encima.
No, para nada. Joder, si tú ves los jugadores que tiene España a nivel general, tanto a nivel de selección como a nivel de club, a nivel de selección sobre todo hablando, muchos de ellos han competido en finales de Eurocopa, la última, en finales de la Nations League, en competiciones también cuando eran sub-21, sub-20, sub-19 y demás categorías, con Luis de la Fuente también están compitiendo en finales a máximo nivel y con clubes, pues bueno, muchos de ellos compitiendo por finales de Champions, sobre todo que hay un jugador que también tiene un balón de oro, como ese Rodri, que está a un nivel impresionante, siendo para mí el mejor jugador en ese lado del campo en todo el mundo hoy en día y que bueno, ha recuperado el nivel así como dijo Guardiola, lo ha clavado, el nivel lo ha recuperado en julio y así es, después de la grave lesión. Y bueno, Argentina es cierto que viene de competir por un mundial en el anterior mundial. Hace mucho también que le perdió el mundial contra Alemania.
De los últimos cuatro mundiales ha jugado la final en tres y ha ganado uno.
Efectivamente, sí, el otro lo perdió en la prórroga, en una acción de Mario Götze. Y bueno, en ese sentido, hace que bueno, gran parte de sus jugadores pues se hayan vivido este tipo de situaciones, ¿no? Pero ya digo, creo que en ambos lados este tipo de situaciones de vivencia las han tenido. Eso, pues bueno, asemeja que jugadores de tanto jóvenes, como hablo de Cubarsí, de Lamine Yamal, por ser los jugadores más jóvenes en la plantilla de España, pues lo han vivido ya. Y jugadores del otro bando también de Argentina, pues bueno, no van a ser titulares, porque hablo sobre todo, me viene a la cabeza gente como Nico Paz, que pues son jugadores más jóvenes, pues no van a ser de la partida a nivel en un principio, y que bueno, los jugadores más jóvenes pues puede ser, bueno, sobre todo, ya digo, Enzo Fernández, que puede ser el jugador así más joven que pueda tener, o que puede ser el jugador que menos minutos ha tenido en unas finales, que ya las ha jugado en el anterior Mundial. Pero bueno, el resto pues son jugadores que bueno, que han vivido dos partidos, que están constantemente luchando por competiciones a altas instancias y bueno, en ese sentido pues ya lo han vivido, ¿no?
Una anécdota, simplemente, Joan Capdevila, que fue campeón del mundo con España en Sudáfrica, quería viajar a Estados Unidos, tenía entradas para ver el partido, bueno, está invitado, porque creo que todos los campeones del mundo están invitados a este partido, iba con su mujer y sus hijos y no ha podido viajar a Estados Unidos porque le han denegado el visado. Estados Unidos se ha vuelto loco y es una lotería en estos momentos viajar a ese país, porque no sabes si te puede tocar a ti o no te puede tocar a ti, y bueno, pues le ha tocado a Capdevila, que está pidiendo ayuda porque van a ir todos sus compañeros y él no va a poder estar en Nueva York a presenciar la final. En fin, que a saber por qué se lo han denegado, porque con esta gente pues cualquier cosa te puedes esperar.
Piensa mal y acertarás.
Sí, terrible. Joric, un placer como siempre, el lunes estamos, gracias.
Hola, Miguel. Agur.
11:37 de la noche. Restaurante Cervecera El Molino de Verango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino. Con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano. Autoescuela Nino, todos los permisos, CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar, clases presenciales, 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino, en San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10, Baracaldo, 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Llegan los MG Days y solo el 22 de julio en el parking de Bilbondo junto al McDonald's. Grand Road Show MG, una zona con más de 1.400 metros cuadrados donde encontrarás la última gama de vehículos MG, MG clásicos, zona de juegos, zona de comida, grandes premios y descuentos para los que compren un vehículo. Ojo, recuerda, solo el 22 de julio, Grand Road Show de MG en Bilbondo. Te esperamos.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Estamos a 21 minutos para llegar a la medianoche. Teníamos pendiente de escuchar, de recuperar esa conversación que manteníamos con David Salinas Armendáriz a propósito de la filosofía del Atleti. La recordamos hoy. Don David Salinas Armendari, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel.
Bueno, que desde la última vez que hablamos, yo creo que no ha habido muchas novedades en el Atleti, ¿no? Porque vamos poquito a poco. Ya hablamos de la renovación de Yuri Berchiche, creo recordar, ¿o no? Porque ahora me he quedado así... Me he quedado en
blanco. La verdad es que la información rojiblanca es poquísima, ¿no? Salvo la, como dices, la renovación de Yuri, con cuentagotas. El club yo creo que ha decidido mantener el perfil bajo, un poco desintoxicarnos de una temporada frustrante y que hasta incluso la presentación del nuevo técnico se retrase al inicio de la pretemporada, cosa que no sé si suele ser muy habitual. Incluso hasta el balance de la temporada se retrasó mucho y de alguna manera fue bajando un poco la intensidad de la atención, ¿no? Igual se buscaba también eso, unido con el Mundial, pues para que se nos pase un poco el mal sabor de boca de esta temporada y vayamos recobrando la ilusión. A veces se recobra con noticias, pero como el Atleti no es proclive a que, primero, que produzca noticias en forma de incorporaciones y salidas, y segundo, tampoco le suele gustar a su dirigencia dar muchos detalles, pues la verdad es que la vida, vamos a decir, la vida social rojiblanca está bajo mínimos. Y ahora los futboleros nos alimentamos del Mundial, básicamente.
Bueno, el fin de semana nos ha dejado la renovación de Alejandro Rego.
Sí, bueno, yo creo que es un jugador que tiene que estar en el Atleti. Yo no creo que tampoco sea un jugador que va a tener seguro una continuidad, porque no ha acabado de romper, como se suele decir, la puerta, que está claro que le necesitamos porque es una zona, el mediocampo, donde no tenemos muchos efectivos y tenemos dudas. Tenemos dudas porque Beñat Prados va a venir de una lesión muy importante y hay que observar a ver cómo viene, porque Galarreta tiene ya condicionantes físicos. Entonces ahí necesitamos gente y a falta de incorporaciones, bien sea de fuera o bien desde el propio Bilbao Athletic, que no se ven muy claras, pues está claro que con Rego hay que contar. Luego ya se ve si incluso la renovación puede ir aparejada de una salida en forma de cesión. No creo, pero yo creo, vamos, que la renovación parecía lógica.
Será, sí. Al final será la propia pretemporada la que le sitúe dentro o fuera del equipo en función de lo que vea Terzic de él y en función de cuál sea su rendimiento.
Exacto.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del Mundial, pero vamos a hablar del Mundial en clave rojiblanca, y me explico. La noticia que hemos tenido oportunidad de leer en el diario.es habla de que uno de cada cuatro futbolistas ha nacido en un país diferente al que representa en este Mundial, en esta Copa del Mundo 2006. La diversidad de origen alcanza en este Mundial cifras récords, y es que todo ha cambiado. El mundo se ha globalizado en todos los órdenes económicos y sociales, y hay una realidad que los hijos de todos aquellos futbolistas que tienen descendencia de un país al final pueden elegir jugar con ese país. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Iñaki Williams, que juega con Ghana, está jugando este Mundial con Ghana, no ha podido jugar el Mundial con Marruecos, Marouane Sanadi, porque se ha pasado media temporada lesionado, pero podía haber ido perfectamente, y son chicos nacidos aquí.
Sí, la verdad es que hay una lectura muy interesante que hacer de esos datos. Bueno, primero lecturas generales de que efectivamente el fútbol no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, ¿no? A la movilidad tremenda geográfica que hay, de los países que antes se llamaban menos avanzados a los más avanzados, el origen que ya en todos los países es muy, muy, muy plural, y eso se refleja en los equipos deportivos. No hay más que ver ciertos equipos donde prácticamente el 80-90% tienen un origen de fuera, ¿no? Llámese de colonias, llámese de países con relación, o a veces un totum revolutum, ¿no? Eso es la ley de vida. Esa es una reflexión general. Pero luego una reflexión particular, como decías, en clave del Athletic, yo la sitúo un poco en el tema de la filosofía. Y me explico. Cuando vemos que las selecciones de estados o de no estados, porque también hay que recordar que hay selecciones, en concreto en este Mundial creo que hay dos, que son Escocia y Curazao, que no son de estados, que son de territorios que forman parte de estados, cuya relación con la metrópolis también es muy interesante, ¿no? Escocia, Inglaterra, Curazao, Holanda, etcétera. Vemos que en todas esas elecciones hay jugadores, como dicen esos datos de que se publican ahí en el diario.es, que han nacido fuera, ¿no? Que han nacido fuera, pero que luego tienen el acceso a esa selección por la vía de la nacionalidad, doble nacionalidad, recuperación de la nacionalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el Atleti? Pues tiene que ver, porque yo por lo menos sostengo, y creo que estás de acuerdo en esto, Miguel, que la filosofía del Atleti se tenía que concretar y yo sostengo que se tenía que igualar a los jugadores que puedan ser seleccionables por la selección vasca. O sea, si decimos que los jugadores que entran en la filosofía del Atleti son vascos y luego ya entramos en el detalle de si son nacidos, si son formados, etcétera, pues tendríamos que hacer, yo creo, una equiparación con los jugadores que pueden jugar en la selección vasca, sea esta o no oficial. Porque tenemos casos de, como digo, de selecciones que no son estados, pero que tienen un criterio a la hora de seleccionar, ¿no? Por ejemplo, Escocia, ¿no? Siempre citamos Escocia. Pues Escocia tiene un criterio muy amplio y no solamente deja jugar en sus selecciones de todas las categorías jugadores nacidos en Escocia, sino jugadores nacidos fuera que tengan padre o madre escocés, o incluso abuelo o abuela. Entonces, esto se está viendo en todas las selecciones, insisto, o bien de un estado o bien de un territorio. Entonces, si hacemos un parangón con la selección vasca, estamos ante la filosofía del Atleti. Entonces, yo creo que ese criterio amplio de dar la nacionalidad o de considerar, si no nacional, yo creo que en el caso de Escocia se puede hablar de nacional también, aunque no sea un estado, de considerar que la nacionalidad o la elegibilidad en una selección tiene que ver con el origen, con la sangre, como el otro día muy bien explicaba Chechu Lertxundi, al que me encantó escucharle en Telebilbao, si hablaba quieres, también del criterio de la sangre.
Si quieres,
no decía eso, obviamente se estaba refiriendo a esto, yo creo.
¿Le escuchamos?
Sí,
¿me parece?
Sí, porque lo tenemos
aquí, aquí preparado. Vamos a escuchar a Chechu Lertxundi, que ayer lo veíamos el lunes, también lo comentó en Telebilbao en el programa de Eduardo Velasco.
A la huerta de Lezama. Que la huerta de Lezama es Euskal Herria, correcto. Que es nacidos y hechos en nuestro territorio, la filosofía, yo le añadiría la sangre. La sangre es fundamental. Una mujer de Ondarroa y un hombre de Lekeitio marchan a Buenos Aires y tienen un hijo nacido en Buenos Aires y que juega en el Boca Juniors, ese para mí también es de la cantera, porque su sangre es más vasca
que la de muchos.
Que la de muchos. O sea que nacido, hecho y sanguíneo. Lo añadiría a la filosofía del Atleti.
Este es el razonamiento que hacía el expresidente del Atleti, Chechu Lertxundi, en Telebilbao. David.
Totalmente de acuerdo, como en todo, prácticamente de los criterios de Lertxundi, porque efectivamente el término vasco es amplio. E insisto, si nos comparamos con el mundo, con las selecciones, como digo, con ese parámetro, son vascos, para mí, los hijos de vascos. Pero es que así se entiende en todos los estados y en todos los territorios que tienen selecciones. Entonces, si el Atleti quiere jugar con vascos, los hijos de vasco o vasca, yo creo que se les considera, porque como dice muy bien Lertxundi, el criterio sanguíneo, y obviamente no es un tema obviamente racista ni nada parecido, sino que, como él le ha explicado muy bien, vascos y vascas que han salido fuera por el trabajo, que son muchísimos, como todos en el mundo, han tenido que salir, y tienen hijos de una raíz vasca, aunque no hayan nacido aquí esos hijos o no se hayan formado, yo los incluiría también, yo ampliaría la filosofía, como dice Lertxundi, que creo que sostenemos mucha gente. Pero eso sí, si van a ser incluidos, como yo estoy a favor, igual que Chechu Lertxundi, lo tenemos que determinar. Porque en este momento la práctica de la filosofía no está siendo así. Está siendo una que, como sabemos casi todos, deriva de una definición que está en la página web y que el presidente de turno o la comisión deportiva de turno, al que... Yo os comentaba el otro día que me gustaría que se le preguntara al presidente actual, a Uriarte, ¿quién determina qué jugador cumple la filosofía? Y una vez que nos conteste esa primera pregunta, la segunda, ¿cuál es el catecismo? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la constitución a la cual se atiene? ¿La página web? Bueno, pues yo creo que es el momento de que por fin el Atleti consulte a sus socios y socias sobre casos concretos o el margen concreto de los jugadores que entran en la filosofía.
Pero ya sabes que ese debate hace tiempo que surtó, que un grupo de socios quisieron llevarlo adelante, no para fichar a extranjeros, ni mucho menos, y al final las presiones que recibieron para que retiraran la propuesta les hicieron echarse atrás. Pero a mí me llama la atención, al final genera... Cuando hablamos de estas cosas, en una parte de afición genera un rechazo brutal que ni siquiera es racional. Yo creo que es más visceral que otra cosa. Se niegan, por ejemplo, a esto que estamos hablando, que a mí me parece lo más elemental del mundo, y la evolución propia del fútbol actual y de la sociedad que te lleve a esto sin perder tus raíces, ni mucho menos, porque la filosofía del Atleti durante estos 130 años no ha sido la misma siempre, ha evolucionado. Uh-huh. Pero luego... ante hechos como el de Arana Aparicio, no se rebelan. Ante hechos como el de Laporte, no se rebelan. Ah, bueno, a no ser que salga elegido el presidente contrario al que han votado, que entonces sí, entonces ya les hierve la sangre y saltan. Pero en condiciones normales, todas estas trampitas, hacemos como que miramos para otro lado y no pasa nada, pero cuando hablas, oye, vamos a evitar que todo esto suceda, o vamos a tener claro cómo vamos a hacer las cosas, o vamos a intentar dar un paso adelante. Que también te digo que deportivamente tampoco tengo claro yo que nos dé para mucho, aunque sí nos va a dar más opciones, las cosas como son.
Eso es.
Entonces se revuelven. Ahí tiene una resistencia.
Pero fíjate, Miguel, fíjate lo que pasa. Cuando un presidente hace un fichaje fronterizo, o sea, de un jugador que no está muy claro si cumple esa filosofía, porque no se sabe si ha estado suficientemente tiempo en formación en Euskal Herria, o porque ha estado, en el caso de este chico, Aran Aparicio, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
Creo que ha estado, no sé si ha estado una temporada jugando en el... No sé si
sí, Santucho. Estuvo un ratito en el Santucho, le fichó la selección vasca, que sí, vamos, le fichó, le seleccionó, porque sí es verdad que al tener ficha vizcaína puede jugar con la selección vasca, y a partir de ahí ya pudo dar el salto al Atleti. Y en el Atleti ha estado una temporada y se ha vuelto al Barça.
Pues mira, yo creo que estamos, con todo el respeto a este chico y a cualquier otro que quiera jugar en el Atleti, porque me parece fenomenal que quieran venir a jugar, yo creo que estamos bordeando a veces un poco el esperpento. O sea, yo creo que no puede ser que la filosofía del Atleti la defina el presidente de turno. O sea, el presidente que esté y que crea que sí y el siguiente que crea que no. Yo creo que ya somos mayorcitos los socios y socias, incluso los aficionados, porque esto se podía ampliar fuera de, para que podamos determinar quiénes entendemos nosotros. Siempre se suele decir, no, es que esto no se puede poner por norma, no puede estar en los estatutos, porque podría ser objeto de una impugnación por materia de movilidad en el ámbito de la Unión Europea. Bien, no estamos hablando de eso, porque cuando se discutieron los estatutos todos teníamos claros que no era el sitio donde regularlo. Pero lo que sí quería hacer referencia yo, Miguel, es que, mira, yo hace una semana he recibido como socio una encuesta del club para que me pronuncie sobre los requisitos para ser compromisario. Si me parecen bien, si hay que mejorar, si el sistema de recogida de avales es correcto. Y he contestado, me parece muy interesante que me pregunten, y he contestado. Hace X meses me preguntaron por la grada de animación, si me parecía bien que se pusieran X banderas, que se pusieran tifos. Me parece estupendo que nos consulten. Y yo también participé. Hace otros meses me preguntaron por los ambigús de las bebidas que se toman en San Mamés, si es suficiente, si son caras. A mí me parece estupendo que nos pregunten sobre todas esas cosas, porque es sencillo además. Lo que no entiendo es que no nos pregunten, no nos consulten sobre lo más importante, lo más esencial del Atlético, que es su filosofía. Yo todavía estoy esperando que esta directiva o otra, me da igual la que sea, me consulte a mí y a todos los socios sobre qué opinamos de la filosofía del Atleti. ¿Qué casos incluiríamos? ¿Si ampliaríamos? ¿Si para algunos podría, al revés, abrirse a la que se llama la cantera global? O sea, dos, yo siempre digo, tres, cuatro opciones que los socios y socias nos pronunciemos y que a raíz de eso la directiva lo tenga en cuenta. No hace falta que lo normativice, simplemente que haga caso a los socios y socias. Entonces, yo no entiendo por qué en esta sociedad tecnológica donde nos pueden preguntar y consultar sobre todo, como están haciendo y muy bien, sobre esto no coge el toro por los cuernos la directiva, en este caso la de Jon Uriarte, y nos pregunta qué opinamos los socios sobre la determinación y la amplitud o no, o sea, la ampliación o no de la filosofía. Yo eso no lo acabo de entender. Yo creo que alguna vez será el momento en que los socios y socias demos nuestra opinión al respecto y que Jon Uriarte o el presidente que venga se atenga a esos deseos de la masa social y no a su capricho, que se levante un día y piense pues que un hijo de vascos es fichable, que, insisto, yo puedo estar de acuerdo, pero vamos a determinarlo. O haya otro presidente que entienda que no y que, sin embargo, este chico pues sí entra en la filosofía cuando parece muy, muy, muy dudoso, ¿no? Porque no tenemos claro si nos tenemos que atener, insisto, a una página web o tenemos que tener en cuenta simplemente lo que en un momento determinado vote una directiva o una comisión deportiva. Yo insisto, creo que llega el momento en que se consulte con los socios y que podamos cada uno expresar nuestra opinión y que las directivas estén unidas al deseo de la masa social.
A través del 690-00-1800, un oyente nos dice que por qué no lo propuso Lertxundi cuando estuvo de presidente del Atleti, y dice, ojo, yo estoy de acuerdo, y aclara que no es socio del Atleti. Hombre, el tema de los oriundos salió años después en una campaña electoral con Javier Uría. En el tiempo en el que Lertxundi era presidente del Atleti, la realidad social que había no es la de ahora, es completamente diferente. O sea, estamos hablando que Lertxundi fue presidente, si no recuerdo mal, en los 90. Entonces la realidad social que había no tenía nada que ver con la nuestra. Como mucho, ya digo, que salió el tema años después, el de los oriundos, que ya no eran hijos de, eran más nietos de, pero bueno, algunos seguían siendo hijo de vasco, ¿no? Pero claro, insisto, la realidad en los 90 no tiene nada que ver con la realidad de hoy en día.
Bueno, pero si tiramos un poco de memoria y vemos esos casos fronterizos que decimos, que quizá antes se han producido menos porque había más cantera propia, ¿no? De vizcaína, y que no hacía falta acudir fuera, y quizá tantos jugadores de otros territorios de Euskal Herria. Pero yo, por ejemplo, creo que le pilló a Lertxundi, si no de presidente, sí de directivo, por ejemplo, el caso del actual seleccionador español, Luis de la Fuente. Luis de la Fuente es nacido en Haro, de padre bilbaíno, y estuvo formado en el Lezama, y entró en el Atleti sin mayores problemas. Entonces, te quiero decir que en ese momento ya ha habido, pues, Teo Rastrojo, recuerdo que era un jugador nacido en Madrid de familia extremeña que jugó en Bilbao.
Sí, pero bueno, yo creo que Rastrojo se crió aquí, al final.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ese matiz es diferente.
Sí, yo en todo caso, bueno, cuando citas lo de temas de los oriundos, el tema de los oriundos, los que ya tenemos una edad, nos acordamos, claro, eran tiempos distintos, ¿no? Cuando no se podían fichar más de 2-3 extranjeros en la Liga Española, y entonces se creó esa figura un poco fraudulenta, pues de los que tenían padre hoy.
No sé, 80 y pico, 90. La selección argentina había 4 o 5 con apellidos vascos, desde Goicoechea en la portería, a partir de ahí, y había unos cuantos con apellidos de aquí.
Pues mira, si esos jugadores, que en Argentina hay muchos, y en Uruguay, y en Chile hay una población, un porcentaje tremendo de jugadores, o sea, de
Medellín,
población de origen vasco.
El 60% de los apellidos en Colombia, son de origen vasco. Una de las ciudades más importantes de Colombia, pues el 60% de los apellidos de la ciudad de Medellín son de origen vasco. De hecho, uno de sus más ilustres vecinos, que es Juanes, es Juan Esteban Aristizábal Vázquez, que Vázquez deriva de Vázquez, que es Aristizábal Vázquez, se apellida Juanes.
Bueno, pues si nos ponemos en el caso, y vamos al principio de lo que hemos comentado, de que hay una selección vasca que vaya a jugar un Mundial, que algunos esperamos que lo podamos ver, una Eurocopa, o sea, que entre en las competiciones oficiales, a la hora de fijar un criterio de jugadores seleccionables, va a tener que acudir a lo parangonable, ¿no? Insistimos, Escocia, o los propios Argentina, o Curazao, o los que no son territorios, o Feroe, o Gales, o Irlanda del Norte, en fin. Entonces, seguro que vamos a aceptar las normas generales de la FIFA y la UEFA y vamos a considerar vasco a un hijo de vascos. Bien, insisto, no puede ser que el Athletic sea más restrictivo que la selección vasca.
Claro.
O sea, el Athletic
es que es un
tiene
contrasentido.
Que tener como criterio propio los jugadores que sean seleccionados.
Es que es un contrasentido.
Basta, sea oficial o no sea oficial.
Es que va contra la esencia. Yo discutiendo con algunos, los más acérrimos, yo les decía, pero ¿no te das cuenta que es un contrasentido? Que siempre hemos alardeado de jugar con jugadores vascos y se puede dar la paradoja que hay jugadores que juegan con nuestra selección y resulta que me estás diciendo que no pueden jugar con el Atleti.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Volveremos el lunes a las 11. Enseguida, Urchanes, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Pasen un feliz fin de semana. Agur.